La chica de la carretera. Estoy borracho. Lo sé, porque cuando estoy borracho hablo demasiado. Aunque por suerte no estoy borracho muy a menudo. O al menos eso creo, porque cuando estoy borracho suelo olvidarme de haber bebido. Así que me resulta bastante difícil estar seguro sobre ello. Son las 3 de la mañana, la víspera de Halloween. Y el Cyrano, a estas horas, baja la persiana. Y en la larga noche entre Balmes y Aribau, los vampiros, los zombies y el resto de habituales del antro deambulan por la hexagonalidad de su sala en busca de amor, conversación y contienda, partes distintas, dependiendo del grado etílico y el nivel hormonal en las venas de cada uno. En la mesa que habito, entre una botella de Jack Daniels y los botellines de ginger ale, distingo las figuras de mis 4 contertulios y comensales, que de repente quedan eclipsados por unas piernas muy largas. Decía que estoy borracho, pero aún distingo los colores y las formas y los olores, sobre todo los de la muchacha que coquetea ahora 20 centímetros de distancia de mis labios, mientras me pregunta algo al oído, y yo no entiendo una palabra de lo que dice. Pero sé que no me importaría perderme en algún lugar entre los mechones de cabello que me rozan la mejilla y los muslos que casi sienta sobre mis piernas. Me besa con maquillaje y con humo afresado de un vaporizador con el que juguetea en la mano. Y con sus ojos asiente sobre algo que puede haber dicho que yo no he oído. Y se marcha con un dedo entre los labios, pidiéndome guardar silencio por algo más que yo posiblemente ni siquiera haya entendido. Ahora, sin ella delante de mi vaso, la vista se vuelve menos atractiva, y mientras Julio me sonríe con esa cara de bobo tan peculiar y tan suya, Lidia, junto a Miguel, levanta un vaso y brinda en alto, gritando en una carcajada:
¡Por Juan! Y por su facilidad para hacer amistades.
Mientras brindamos en alto y el whisky gotea sobre la suculenta fruta que adorna la mesa, Silvia mira hacia otro lado malhumorada, como de costumbre. ¡Ey, Juan! Dice Julio. Si has terminado con tus relaciones sociales, cuéntanos un poco más de lo que estabas diciendo. Eso de que como buen escéptico no crees en fantasmas, pero... ¿Pero qué? Siempre que hay un pero en tu boca, viene algo interesante detrás. Los chicos parecen divertidos. La noche de Halloween siempre me ha resultado un tanto embriagadora. Durante un momento, entre las luces rojas, las risas y el ambiente cargado, me vienen a la mente los recuerdos de aquellos años en Corea, en el barrio de los extranjeros en Itaewon, en la ciudad de Seúl, y de las noches en las que, entre disfraces, aglomeraciones, alcohol y aquellas chicas curiosas con ojos enormes, hice más por las relaciones internacionales de lo que jamás hicieron la embajada y el cónsul. Miré a Silvia. Ella me devolvía la mirada solo de reojo. Parecía, no obstante, estar algo expectante sobre mi historia. Me volví hacia el grupo. Es una historia tan vieja como yo, de otro tiempo, en otro momento. Con el paso de los años, a veces me pregunto si cada vez que invoco el recuerdo en mi memoria pierdo un poco de la originalidad de la misma. Y en ocasiones me pregunto si ocurrió de verdad o si... ¿En serio queréis que os la cuente? Miguel intervino. Si hay algo que siempre resulte fascinante, es escuchar lo alocado de tus historias, Juan, especialmente cuando incluso tú mismo dudas de ellas. Muy bien, vosotros lo habéis querido. Como decía, era otro tiempo, otro rollo. De hecho, con los días que corren actualmente, casi parece que fuese otro mundo. Too late to let you know what you mean to me. If I cried, I'd only make you believe I was happy. I've got to let you go, and my heart, it aches. But it's worth it, 'cause I swear to God, you're a mistake. No, there could be a day when the pain will fade, but a part of me
is looking for you back on yesterday. I've got to get away, 'cause my heart, it burns. And I know if I keep sticking around, I won't ever learn. Don't wanna cry, 'cause baby, I can feel freedom when they play.
En aquellos días, en Barcelona, yo había terminado los estudios hacía poco y andaba dándome de bruces ahora con mis primeros empleos. En el momento al que me refiero, recuerdo que trabajaba como vendedor de una nueva empresa de telecomunicaciones en la que ya llevaba varios meses, y aunque odiaba vender, paradójicamente se me daba bastante bien y por primera vez estaba ganando bastante dinero. El trabajo, eso sí, me mantenía ocupado. Demasiado. Visitando clientes todo el día, ciudad arriba y ciudad abajo. Y como es de esperar, invertir la jornada en hacer una tarea que no te gusta hace que termines extenuado. Llegaba a casa tarde y salía de ella temprano, de modo que el fin de semana era el único espacio de tiempo que tenía para relajarme y disfrutar. Ya que había alcanzado un récord de ventas en el departamento en los primeros meses, pensé que lo mejor sería invertir el dinero en algo serio, maduro, formal y útil. Pero me compré una moto. Una belleza, una Norton Commando de tercera mano, pero de total confianza, al venir de un conocido, de un amigo, de otro amigo. Con ella me sentía como James Dean obrando, pero en mi propia película. He de confesar que en mi imaginación, tener moto iba a brindarme una insultante cantidad de atenciones femeninas. Pero en realidad, la mayoría de quienes mostraban interés en ella eran tipos bastante peludos. ¿Cuánto daño ha hecho Hollywood? Pero bueno, decía que los fines de semana eran mi momento para evadirme de la monotonía y la rutina del día a día y salir a disfrutar. En aquellos días, uno de mis mejores amigos, Gerardo, con quien yo salía con la mayor frecuencia, trabajaba en un Pizza Hut del Prat de Llobregat, a unos 12 kilómetros de Barcelona. Y como los viernes él salía tarde, yo siempre iba a buscarlo después de cenar en la moto para luego salir a jugar a ser los faraones del Prat. La carretera por la noche, con el cigarrillo consumiéndose al viento en la boca y los auriculares a todo volumen, el chirriar de las gomas en el asfalto, me hacían sentir más libre de lo que me había sentido nunca. Era una experiencia embriagadora, alucinante, casi religiosa. Pero no fue así en aquella noche, no en aquella noche de principios de otoño. Había salido algo más tarde de lo habitual de casa y a los 5 minutos un nubarrón enorme se levantaba amenazante sobre mi cabeza.
Como cualquier motorista que se precie, maldije mi suerte por la inminente lluvia.
Y a pesar de acelerar más de lo que debiera, tuve al poco que salirme de la autovía y detenerme bajo un chaparrón tremendo a la altura del viejo aeropuerto. En la salida que había tomado, tras unos metros bajo la lluvia, me refugié con la moto bajo el techo de una vieja parada de autobús que parecía estar abandonada. Me saqué la cazadora de piel empapada y encendí un pitillo, mientras bajo el cielo negro y tras las luces de la autovía me deleitaba la vista ante una vieja carretera vacía llena de hierbajos tambaleándose y peleando contra los chorros de la lluvia. Las estructuras metálicas oxidadas y abandonadas detrás mío, el inhospitable espacio lleno de naturaleza muerta, cemento y hierro, se me antojaron un fondo visual perfecto para el Painted Black de los Rolling Stones, que resonaba en aquel momento en uno de los auriculares, mientras el otro caía colgado sobre mi rodilla y la lluvia azotaba la carretera.
Color's anymore.
Me levanté para lanzar la colilla mientras las pocas luces que habían alrededor parecían extinguirse, quizá debido a algún mecanismo automático de nocturnidad. Pateé una piedra, me cargué la chaqueta a la espalda y caminé de un lado a otro en la extensión de la parada del autobús. Al girar sobre mi derecha, mis ojos se dejaron llevar por los de una chica de bonitas facciones pálidas situada a unos metros de mi cobijo. ¿Qué cojones? ¿Cuándo había llegado esa chica allí? Se me erizaron los pelos del cuello como si fuese un gato delante de un Doberman. Detuve el paso, tragué saliva y me la quedé mirando mientras trataba de entender la situación. 11 de la noche, autovía de Castelldefels. Una salida abandonada en dirección al viejo aeropuerto. Parada de autobús frente a una carretera vacía. Ni una casa o urbanización se veían alrededor. Y dudaba mucho que ningún autobús fuese a pasar por ahí a esas horas. ¿Qué hacía esa chica entonces, ahí, un viernes por la noche, empapada bajo la lluvia? ¿Y cómo era posible que no la hubiese visto en todo el rato que había permanecido allí? Dejó de llover. Miré al cielo, encendí otro cigarro, tratando de disimular algo, aunque no sé muy bien el qué. Y mirando a la chica, la cual no parecía prestarme ninguna atención, me di cuenta de que ésta temblaba. Estaba totalmente empapada, de arriba a abajo. Durante unos segundos, debido al reflejo de las luces de algún coche que circulaba por la autovía, tuve tiempo de contemplarla ahora con algo más de luz. Diablos, que era bonita. Llevaba un vestido que parecía de verano y calzaba unas sandalias cómodas. Aparte de algunas pulseras de cuerda en las manos, no llevaba otros adornos. Tenía el pelo a media melena, rizado, castaño y era de piel clara. Delgada, con rostro fino, nariz pequeña y labios rojos, la máscara de pestañas le resbalaba en oscuras gotas sobre la cara. Aún así, sus ojos claros brillaban como los de un ave nocturna. Me adelanté frente a ella, mostrando mi querida chaqueta en la mano, y con un tono tan amable como me fue posible, pues temía asustarla en medio de la noche, se la ofrecí y le dije: «Oye, ¿estás bien? Hace bastante frío con el viento y la lluvia, y tú estás empapada. Ponte esto encima, al menos». La chica levantó su mirada por primera vez, y unos preciosos ojos grises me observaron de arriba a abajo. Aun con la mano extendida, traté de mostrar una sonrisa y pronuncié: «Vamos, de hecho estarás fabulosa con la chaqueta y con esas sandalias». Ella pareció mostrar el esbozo de una sonrisa. Sí, se acercó, dando la vuelta para que le ayudase a ponerse la chaqueta. Mientras se la ponía, con mucho cuidado, tomé su pelo para evitar que quedase dentro de la misma, mientras que sin querer, rocé con las yemas de los dedos su cuello. Di un pequeño paso atrás con disimulo, pero se me puso la piel de los brazos de gallina, y ella me miró de reojo sorprendida.
«Perdona, no era mi intención»,
dije. «Ahora sí». Ella sonrió y pareció decirme:
«No es nada, no te preocupes».
Hablamos durante un rato, y he de añadir que todo en mi memoria está bastante confuso sobre lo que ocurrió en aquel momento. Sé que le pregunté qué es lo que hacía sola a esas horas en un lugar como aquel, y que cómo había llegado hasta allí. Que le pregunté por su nombre, que le dije que tenía la sonrisa más bonita que había visto, y poco más. Pero recuerdo que hubieron risas, que su voz acariciaba mis oídos y que con sus dedos jugueteaba con los míos mientras charlábamos. Por alguna razón que no entiendo, no recuerdo exactamente ninguna de sus respuestas, ni tampoco acierto a evocar el timbre de su voz. Pero en algún momento le ofrecí llevarla en la moto, y de algún modo me dijo que sí. Y durante lo que dura una parte importante del depósito de gasolina, recorrimos carreteras alrededor de la autovía entre risas, roces, caricias y diversión. Y si bien he dicho que no recuerdo el tono de su voz, sí que recuerdo el calor de sus delgados brazos alrededor de mi cintura, el roce de su pelo contra el viento y el calor de su aliento en mi espalda. Por aquel instante de tiempo, con aquella desconocida que apenas hablaba, y por lo que duró la experiencia, he de decir que me sentía el rey del mundo. Era como si todo lo estúpido y ridículo de la vida de repente cobrase sentido solo por estar con ella allí en aquel momento. No sé por cuánto tiempo correteamos arriba y abajo, hasta que mediante indicaciones, gestos y bromas, ella me indicó la ruta hacia su casa. Llegamos así a una pequeña villa de gente humilde, bastante antigua, llena de casas bajas de una y dos plantas, y al final de una de las pocas calles principales, justo donde el asfalto parecía terminarse, se alzaba una casa antigua, cuya puerta principal quedaba cubierta por un porche de madera frente a lo que parecía ser un terreno abandonado. Atendiendo a un apretón de sus dedos en mi brazo, detuve el motor de la moto para evitar despertar a nadie que pudiera dormir en aquel momento y dejé rodar la máquina unos metros hasta detenerme frente al porche. La ayudé a bajar, y sin que nuestras manos se separasen ni un solo momento, nos despedimos en un beso que todavía me hace estremecer. No tengo memoria de las palabras que cruzamos antes de despedirnos, pero sí de su significado, y no fue algo casual. Aguardé a que entrase, y solo cuando sus ojos desaparecieron tras el cerrar de la puerta, volví a encender el motor. No le pedí su número, ni su WhatsApp, ni nada parecido. En aquel entonces los móviles eran solo para unos pocos y sus funciones eran bastante limitadas. Pero nos las apañábamos bien. Yo pensaba que sabía dónde vivía, que había algo entre nosotros, que la ciudad no era tan grande después de todo, así que la volvería a ver. Estaba seguro de ello. De vuelta en la autovía, y con horas de retraso, me imaginaba la cara de cabreo de Gerardo, quien me habría estado esperando en alguno de los locales habituales donde solíamos tomar unas copas antes de irnos a la discoteca. Al poco, el cielo comenzó a amenazar y sentí algo de frío. Fue entonces cuando me di cuenta de que no llevaba mi querida chaqueta. La tenía ella, y yo había estado tan ensimismado en sus ojos y en sus besos que ni me había dado cuenta de ello. Y al parecer, ella tampoco. Pero sonreí. Después de todo, ahora sí que estaba seguro de que tenía la excusa perfecta para visitarla de nuevo. Me preguntaba si ella había omitido decir nada al respecto de la chaqueta por la misma razón. Encontré a Gerardo en el tercer bar, y no estaba cabreado, pues estaba demasiado ocupado charlando con un par de chicas de la vecindad a quien parecer acababa de conocer. Hay que decir que la verborrea del amigo era legendaria. La noche fue bien, bebimos, reímos, bailamos y lo pasamos bien, pero en todo momento no pude evitar dejar de pensar en la chica de la parada del autobús, en sus manos y en aquel beso que le había robado al despedirme. Era gracioso, pues se me ocurrió que ni siquiera sabía cuál era su nombre, pero me hacía sonreír como un idiota al recordarla. Al terminar la noche, la tormenta había comenzado de nuevo, así que me quedé a dormir en la casa de los padres de Gerardo, en una cama supletoria que tenía en su habitación. Tras una ducha y apagar las luces, y mientras nos fumábamos un par de cigarros, me espetó. «A ver, Juan, macho, me tienes que decir qué te pasa a ti, que te he visto muy distraído yo a ti esta noche, y te he pillado al menos 5 veces sonriendo a nadie con cara de memo». Me reí y le expliqué todo. Al escuchar la historia completa, Gerardo me contestó. «Pero tío, ¿qué me estás contando? Menuda historia. Mañana mismo te levantas pronto y te vas a verla y le pides el teléfono o quedas con ella. Si lo que me cuentas es cierto, esto es una de esas historias que te ocurren una vez en la vida. No la puedes dejar escapar. Y nada de miedos, que si por alguna razón ella ha cambiado de opinión, pues mira, al menos recuperas tu chaqueta, que falta te hace». Asentí en una mueca, y al poco nos quedamos dormidos. Aquella noche soñé con la parada de autobús y con la chica. En mi sueño, ella me sonreía y me hablaba, pero no podía entender lo que decía, aunque no importaba. Su sonrisa era más que elocuente. Dicho y hecho, al amanecer comimos unos huevos revueltos que la madre de Gerardo nos había preparado. Y tras las debidas cordialidades, me despedí animado. Me dirigí de nuevo a la autovía, en busca de aquel desvío, el cual recordaba que me llevaría a la villa donde la había dejado a ella anoche. No tardé en encontrarla, aunque tuve que volver atrás en un par de ocasiones. Una vez allí, seguí la carretera principal hasta el fin del asfalto tal y como recordaba. La casa estaba allí. El color era claro. Eso me llamó la atención, pues en la noche anterior me había parecido extrañamente oscura. Aparqué la moto a un lado del porche y me dirigí a la puerta extrañado, pues había bastante suciedad bajo el porche y muchos trastos por todas partes. No obstante, no quise juzgar la situación. No me importaba, solo quería verla de nuevo. Fue al llegar a la puerta, al disponerme a llamar a la misma, cuando no hubo más sonrisas. Aquello sí era extraño. La puerta estaba cerrada a cal y canto. No solo cerrada, sino que había clavos en la madera bloqueando e impidiendo su apertura de cualquier modo. Era espeluznante. ¿Quién habría clavado la puerta de aquella manera en la noche? Sobresaltado, comencé a llamar en voz alta.
¡Hola! ¿Hay alguien? Soy el chico de la moto. He venido a buscar mi chaqueta. ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Estás bien? ¡Hola!
Al contemplar el piso superior de la casa desde afuera, me di cuenta de que todas las ventanas estaban cerradas y algunas tenían los cristales rotos. Todo parecía muy descuidado. Al pasar algunos minutos sin obtener respuesta, pensé en patear la puerta con las botas, pero me pareció algo muy exagerado de momento. Seguramente habría una explicación para todo, aunque sinceramente no podía imaginar nada con sentido en aquel instante. Me aseguré de que la casa fuese la misma en la que la noche anterior me había despedido de ella, y luego, caminando, me fui hacia un grupo de casas vecinas donde vi a un hombre mover algunas cajas y cartones. Al llegar, me miró con cara de pocos amigos, pero igualmente le pregunté: «Caballero, ¿sabría decirme algo sobre la familia viviendo en la casa de la carretera abajo? Estoy buscando a una chica que vive allí». El hombre me miró a los ojos en silencio, masticando un cigarro durante un periodo de tiempo que me pareció demasiado largo. Inclinó entonces su cabeza hacia un lado y hacia el otro, hasta que al final, en un gesto torcido, me dijo: «Te estás cachondeando, ¿verdad?». «No, en absoluto. ¿Qué le hace pensar eso?». «Mira, chaval, esa casa está abandonada desde hace casi 5 años. Era de un matrimonio mayor. Y es cierto que tenían una chavala de tu edad, pero se fueron. Ya no están más entre nosotros».
«¿Cómo? ¿Qué quiere decir con que ya no están entre nosotros?».
«Pues eso, que hubo un accidente. Conducían el coche de vuelta a casa cerca del viejo aeropuerto. El tiempo era malo. La carretera estaba mal indicada. Había un túnel bajo la autovía. Aquel autobús iba demasiado rápido y no vio aparecer el coche de repente. Murieron al instante. Quedaron calcinados». Mis piernas tambalearon, cerré los puños, las palabras se me atragantaron en el cuello y un cúmulo de sensaciones entre el terror, la confusión, la tristeza, el miedo y la rabia se adueñaban de mi ánimo a partes iguales. Negué con la cabeza y corrí calle abajo hacia la casa mientras el viejo gritaba algo a mi espalda. Estaba realmente cabreado y no sabía bien por qué. Me sentía confundido, como si estuviese dentro de un sueño. Nada tenía sentido. La recordaba perfectamente. La había visto abrir la puerta y adentrarse en la casa. Pero también había visto los clavos y la basura acumulada y todo el polvo bajo el porche. Llegué a la puerta y esta vez, sin dudarlo, la pateé tan fuerte como pude, usando las manos en los maderos que sostenían el techo. La puerta cedió casi inmediatamente. Los clavos saltaron y brillaron bajo los rayos del sol. Entré en la casa. Estaba oscuro, pero la luz llegaba por los cristales rotos con la suficiente frecuencia para vislumbrar bien el interior en un tono azulado y gris, mientras el polvo que se había levantado se disipaba entre los primeros rayos del sol de la mañana, que entraban ahora por el hueco de la puerta. Se me heló la sangre, sin saber qué hacer, sin saber por qué. Torcí una sonrisa y me encendí un cigarro lentamente, mientras mis ojos se clavaban en el centro de la sala, llena de polvo, vacía, inmaculada, donde en medio de todo, sin huella ni señal alguna cercana, yacía, mojada, la inconfundible chaqueta con la que la había protegido del frío a ella la última noche.
Some wounds will mend. Divided by deception. nation, but together we must rise. Deafened by the naive while we silence the wise. So sit back, relax, begin. It's too early for surrender, too late for a prayer. We can't go to hell if we're already there. We see the end is coming and I need to prepare. We can't go to hell if we're already there. Turn that fear into a souvenir. The world is waiting and the hour's near. So if you need a reason, and if you need a sign, open up your eyes, you'll see they stole your water, turned it into wine.
¡Buah! ¡Venga! ¡Menuda historia! ¿Y después de esto nos dices que no crees en nada? Pues tío, razones no te faltan. ¡Qué mal rollo! Mira, los pelos como escarpias.
La verdad es que en la vida me he encontrado con frecuencia en situaciones y ante eventos que escapaban de la comprensión y el entendimiento. He visto algunas cosas y he experimentado otras tantas que yo mismo me niego a creer. Y es que mi entender, en el mundo en el que vivimos, nos queda todavía mucho por aprender, por clasificar, por comprender y sintetizar. Pero creo firmemente que cada cosa debe ocurrir siempre a su debido tiempo. Y hay algunas para las que simplemente no estamos preparados todavía. Así que yo tengo una regla cuando me encuentro en situaciones similares: no tratar de entender lo que no puede ser entendido. En esta vida hay algunas cosas a las que simplemente no necesitamos buscarles explicación.